Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at carvana.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos en un día histórico, socios y socias, bienvenidos en vivo a toda la República Mexicana. Hoy tenemos nueva presidenta de la República, es un hecho histórico. Hayas votado o no hayas votado por ella, bueno, sabíamos que iba a ganar una mujer, nada más no sabíamos quién iba a ganar. Y hoy queremos enfocarnos en ese hecho histórico de tener una mujer presidenta. Hay muchos, me incluyo, que pensamos que el mundo todavía está desequilibrado porque habiendo más mujeres que hombres en el planeta, la mayor parte de las decisiones las tomamos los hombres. Y en un mundo desequilibrado, pues tal vez las cosas podrían ser diferentes si la mitad de las decisiones, por lo menos, la tomaran también las mujeres. Bueno, hoy en México empezamos a vivir esa época. Y hoy, obviamente, nosotros, nuestro tema no es la política, decir si está bien o está mal. No, nosotros, yo celebro que hayas salido a votar porque no hayas querido votar y queremos enfocarnos en el tema de una mujer presidenta de México. Tenemos a dos invitadas de primer nivel, estaba platicando con ellas antes de entrar al aire y la verdad que las dos son muy inteligentes y la conversación va a estar súper interesante. Creo que todos vamos a aprender mucho porque yo me pregunto, ¿una mujer presidenta será diferente? ¿Irá a gobernar diferente? Aparte, una mujer presidenta que gana con una mayoría calificada, como lo estaba diciendo Ciro Gómez Leyva, pues básicamente tendrá el poder que tenía pues el gobierno de hace muchos años, donde pues no tiene oposición, porque lo que ella diga, pues prácticamente se va a poder hacer, ya que el México entero votó por una paliza a favor de Morena. Entonces, ¿podrá ella gobernar como se le dé la gana? ¿Irá a gobernar diferente? ¿O irá a tener una posición de hombres, incluso de dentro de su mismo partido? ¿Hay fracciones dentro del partido o todo el partido es igual y va a estar de acuerdo y lo que diga usted, señora presidenta, y lo hacemos como en tiempos, no sé, de Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, de López Portillo, en el México de aquellos tiempos? ¿O será diferente porque es mujer? Yo tengo la esperanza de que una mujer, o yo creo, a lo mejor por soy hijo de una mamá soltera, que las mujeres son más organizadas, que son menos corruptas, que tienen más esta energía femenina que nutre y que cuida, pero hay gente que dice que no, que una mujer en el gobierno no garantiza absolutamente nada. Bueno, pues hoy viene Carol Solís, periodista, con quien estaremos hablando de estos temas y analizando si Claudia Sheinbaum podrá gobernar sin oposición de hombres o si los hombres serán una oposición dentro de su partido en el gobierno. Y también viene la profesora María de Lourdes Ibarra, que es profesora del ITAM y es licenciada en Historia por la Ibero con maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hablaremos de cuántas mujeres hay en el mundo gobernando, cómo les ha ido a las que gobiernan, cómo empezó este movimiento en México para que Claudia Sheinbaum llegara a ser presidenta. ¿Quién fue la primera gobernadora? ¿Cuáles fueron o cuándo sucedieron las primeras diputadas y senadoras? Y ojo, Claudia Sheinbaum es la primera mujer que va a gobernar México por voto, por elecciones, por democracia. Pero hablaremos de alguien, una mujer que gobernó México hace muchos años, no por democracia. Así que vamos a aprender también hoy de historia. Y también estaremos hablando de qué le pedirían las mujeres a Claudia Sheinbaum. ¿Qué pueden esperar las mujeres? Y los hombres también, obviamente, ¿no? Pero en tema de derechos de la mujer, de seguridad para las mujeres, ¿qué podemos esperar de una mujer presidenta? El tema va a estar muy, muy interesante. ¿Quieren votar? Por favor, vayan a mi cuenta de Instagram y síganme, @marcoantonioregil o marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta de hoy es, ¿quién te inspira más confianza en el gobierno? ¿Una mujer o un hombre? Y les confieso que la verdad nos faltó la tercera opción, que es ninguna de las dos, porque hay gente que pues, le da igual que sea mujer o sea hombre. Pero ahí está la encuesta con esas dos opciones. Vayan, voten, veamos qué opina la gente. Va a estar muy interesante. Vamos a aprender y vamos a soñar un poquito con las cosas que podrían ser buenas hacia el futuro. Yo quiero ser muy positivo y quiero invitarte a que más allá de que hayas votado por quien hayas votado, seamos positivos y pensemos en las posibilidades y también pensemos en exigir resultados. Así que venimos después de una pausa. Estamos en vivo para todo México en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues, querido tiempo, ya tomamos el tiempo para ir a votar. Algunos tuvimos suerte y no hicimos fila, otros en la misma casilla hicieron una hora, dos horas de fila. Mucha gente se levantó temprano para votar, para evitar la fila. Y los que fuimos más tarde no encontramos fila. ¡Ay, Dios mío! Así pasa. Yo porque vine a trabajar y de aquí ya me fui a votar. Oigan, vamos a revisar aquí la encuesta de hoy, que perdón porque está incompleta la encuesta. Dice, ¿quién te inspira más confianza en el gobierno? En mi Instagram y en la mayor parte de, bueno, también en Telegram, 83%, más o menos es igual, dicen que sí confían más en una mujer. 17% dicen que un hombre. Y nos faltó haber puesto la opción de, pues no importa que sea hombre o sea mujer. Bueno, pues Carol Solís, ya tanto cambiando el nombre. Carol Solís, periodista, está con nosotros de regreso. ¿Cómo estás, Carol?
Bien, pero ni modo. Estoy bien. Bien. Yo fíjate, pero ni modo, porque es que entonces no tienes de qué quejarte, ¿sabes? Y entonces como de qué te agarras. Okay. No, pero ahorita que estaba yendo, y ayer fui a votar, yo me tuve que levantar a las 6:00 a.m. Ajá. Entonces, y ya a las 6:15, 6:20 que yo llegué, ya había un filonón.
Claro, entonces, mucha gente, yo hubiera sido de esos si no fuera porque vinimos aquí a Radio Fórmula a transmitir. Oye, ¿te sorprende para empezar? No es una sorpresa de un día para otro. ¿Te sorprende que en un país donde tradicionalmente todavía hay mucho machismo, hayan sido dos candidatas las que no sabíamos quién iba a ganar, uh-huh, pero que hayan sido dos mujeres en un país tradicionalmente machista?
Un poco sí, me sorprende gratamente. Es, uh-huh, decir, me gusta la idea de pensar que aunque vamos a desarrollar más adelante si una mujer tiene perspectiva de género o no, la sola idea de pensar que dos mujeres pudieron llegar, ajá, a la contienda con posibilidades reales, porque ya ha habido mujeres, pero con posibilidades reales, me parece un gran salto. O sí, sea, es un triunfo que, como platicamos muchas veces, no es de ahorita. Es un triunfo que se fue construyendo desde hace mucho tiempo.
Sí.
Que parece, para muchas personas, quizá pareciera que de la nada surgieron dos candidatas mujeres y una ganó. No, hay un trabajal de un montón de mujeres en muchas áreas durante muchísimos años atrás. Entonces, me sorprende gratamente, porque ciertamente México es un país muy machista, y el que tengamos esas opciones, el que hayamos tenido esas opciones, nos habla de cierta avance en estas cuestiones de paridad, ¿no?
Uh-huh. Al menos más adelante viene la maestra, la profesora María de Lourdes Ibarra, profesora en historia, y vamos a hablar del momento histórico, uh-huh, y de los antecedentes y de cómo se llegó ahí.
Claro.
¿Quiénes fueron las primeras gobernadoras en México, las primeras diputadas, senadoras, cuándo empezó eso? Y vamos a hablar de una mujer que no llegó por democracia, pero ya gobernó durante un tiempo una mujer y legisló, hizo cosas interesantes. ¿Quién es? Pronto lo sabrán, la clase en historia. Pero oye, hablemos de este tema. Gana Claudia, uh-huh, la nueva presidenta, y su partido gana, le metió una paliza a la oposición. Una paliza que todavía tiene atarantada la oposición y está pensando, ¿qué pasó?
Espero que la tenga atarantada.
Claro, para que mejoren y aprendan, porque
claro,
hay una desconexión.
Totalmente.
No le están hablando, no están diciendo o haciendo lo que la gente
y
quiere.
Y no están escuchando.
Es un punto. Entonces, se tienen que reinventar.
Totalmente.
O desaparecer. Bueno, entonces, Claudia va a gobernar con mayoría calificada, uh-huh, o sea, que es la mayoría absoluta, es la mitad, más o menos,
sí,
¿no? Calificada, uh-huh, es casi todos.
Calificada es que puede hacer cambios prácticamente en todo.
Puede hacer lo que quiera. O sea, la oposición no la necesita. Uh-huh. Va a poder cambiar lo que quiera. Leyes, la constitución, si quiere.
Si junta con aliaditos y además va a tener. O sea, tiene
aliados, claro.
Tiene aliados, claro.
Entonces, bueno, una mujer. ¿Va a ser, crees tú que va a ser como en los viejos tiempos de Salinas, Miguel de la Madrid, López Portillo, Echeverría, donde el presidente era Dios? Porque AMLO tuvo oposición,
sí,
pero ella no tiene oposición, por lo menos esos tres primeros años. ¿Va a hacer lo que la señora va a hacer lo que se le dé la gana?
¿O va a haber oposición? ¿O va a haber oposición de hombres? Yo te decía que las mujeres siempre hacemos lo que se nos da la gana como quiera.
Bueno,
pero
sí,
o sea, no tenemos oposición.
Con oposición. No, pero me refiero que, bueno, sí, te lo pregunto de otra forma. ¿Los hombres dentro de su partido van a ser oposición para ella? ¿El machismo se puede llegar a filtrar por ahí? ¿O va a ser lo que usted diga, señora presidenta?
Yo creo que hay muchas cosas que habría que ver en esta composición de cómo quedó el Congreso, cómo quedaron las cámaras en general.
Sí.
Porque también recordemos que Morena es un partido que viene de escisiones, es decir, de fracciones. Morena viene de la ruptura, digamos, de un PRD. De hecho, el PRD viene de rupturas. Ajá. Y luego el PRD se hace como otras fracciones y luego sale Morena. Entonces, hay frases que dicen que el origen siempre es destino. Uh-huh. Cuando tú vienes de fracciones, tiendes a fracciones.
Claro,
entonces,
porque viene gente del PRI, hay gente del PAN, hay
junto
gente...
Junto a todos, o sea, están ahí
del PRD,
de muchos colores.
Entonces, ahí ¿jalarán todos parejo?
Ese es
¿o
el
una
punto
vez en el poder se van a dividir?
Yo creo que ahí va, ajá, a haber, va a tener una oposición Morena en Morena, ¿no? Y no porque sea Claudia, sino porque así está construido el partido.
O sea, no porque sea mujer.
No porque sea
que
mujer.
El tema central es ese. ¿Va a tener oposición por ser mujer? ¿Va a haber gente dentro del movimiento que dijo, bueno, ganó, queríamos ganar? Uh-huh. Pues AMLO fue el que marcó la línea, pero ahora está sola. ¿Le vamos a resistir por ser mujer?
Yo creo que tendrá, obviamente habrá sesgos, porque, insisto, como es un país que es profundamente machista, hay sesgos incluso inconscientes. Somos machistas las mujeres y los hombres. O uh-huh. sea, entonces, incluso no solo los hombres en su partido pueden ser machistas en términos generales, ¿no? Las mujeres también. Pero yo creo que lo que más va a pesar va a ser estos contrapesos dentro del mismo partido.
Ajá.
Ahí tendrá, espero también, porque para mí parte de la democracia justamente es tener estos contrapesos, es decir, que no tengas un poder absoluto. Lo sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si ya no tuvo una oposición afuera, porque la oposición no se mostró a la altura, yo espero que haya una especie de oposición, estoy haciendo comillas, dentro. Y no creo que lo tenga como lo tenía Andrés Manuel. Andrés Manuel es una figura, y perdón si lo digo de una forma que se sientan incómodos, mesiánica. O sea, él es el partido, él es Morena. Claudia no es el partido. Claudia no es Andrés Manuel, ni tiene el carisma, ni tiene el arrastre, ni tiene lo que tiene Andrés Manuel, ¿no? Entonces, le va a ser distinto aunque tenga la mayoría y aunque tenga muchas más ventajas de las que tuvo Andrés Manuel en cuestiones de numeritos, ¿no?
Y hay que ver cómo evoluciona Morena sin AMLO.
Sin AMLO.
Suponiendo que sí se retira y hace todo eso.
Eso también habrá que ver.
Ahora, también en el pasado los presidentes llegaban uh-huh. y el primer día que se hacían todos los presidentes siempre se rumoraba cuando son del mismo partido, pues lo puso el presidente anterior, el dedazo, todo, uh-huh. y llegaban y ejercían su poder el primer día. Me acuerdo cuando Salinas de Gortari metió al secretario general de Pemex, a la quina, ¿no? Que era sagrado, sí, era intocable, era poderosísimo, y el primer día o la primera semana lo mete a la cárcel,
sí,
como diciendo, ya llegué, chiquitos, aquí mando yo. Claudia tendrá que hacer eso, especialmente por ser mujer, llegará y en la primera semana tendrá que hacer algo fuertísimo para decir, aquí mando yo y yo no soy un títere del expresidente.
Yo creo que no lo va a hacer, no ha dado ninguna señal de que vaya a romper con esto, como ciertamente lo han hecho prácticamente todos los presidentes electos. Justo eso, el primer día se deslindan de, porque también, cuando dicen, es que Claudia la puso Andrés Manuel, pero a los otros también los ponían.
Sí,
o sea,
claro,
los hombres también los pusieron.
Sí, sí, sí,
no hay una
ha sido
diferencia,
así,
porque es una estructura partidista que así funciona.
Claro.
Yo no creo, no ha dado señales de que Claudia se va a deslindar por completo de eso. Y también creo que hay una carga muy fuerte precisamente por ser mujer, uh-huh. como si tuviera ya que hacer algo específicamente por el hecho de ser mujer. Creo que
claro,
ahí es donde quizá nos estemos viendo.
Sí, no todos han sido así, porque Fox, yo recuerdo que en el momento que resultó electo, uh-huh. en su festejo,
el
ahí ya le bajó. O sea, de la Fox sí, de campaña, a ver, no sé qué tanto el hombre.
Todos,
chiqui, ¿no? Y entró y suavecito. En cambio, AMLO llegó y cancela el aeropuerto. Todo,
sí, porque
se sale de Los Pinos, o sea.
Y eran contextos diferentes, creo también. O sea, obviamente Andrés Manuel llegó después de un hartazgo de años, de un abuso, de una oposición o de un gobierno completamente desconectado de mucha población, ¿no? Entonces, sí, Andrés Manuel sí tenía, ahí sí creo que Andrés Manuel tenía que marcar absolutamente una separación, y de hecho la marcó tanto que seguimos hablando de
eso. Bueno, ¿no? ¿Cómo entrará Claudia Sheinbaum? Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué va a hacer en la primera semana, el primer mes? ¿Llegará a decir, soy la presidenta y aquí mando yo y voy a hacer algo para que quede claro que yo soy la mamá de México?
Será bien interesante.
Y aquí mando yo, porque las mujeres no tienen recato. El tema, ahorita vamos a ir a una pausa y regresaremos. Las mujeres gobiernan diferente. Viene nuestra maestra en historia y hablaremos de las mujeres que gobiernan el mundo. O sea, la imagen, yo recuerdo a Margaret Thatcher en Inglaterra. O sea, las mujeres, que sean reinas, primeras ministras, presidentas. O sea, tienen fama de mano dura. No tienen fama de, ay, suavecitas.
No. Viene por lo mismo, ¿eh? Por un contexto en el que se nos ha dicho que tenemos que ser más para demostrarlo.
Claro. ¿Qué irá a hacer? ¿Irá a gobernar Claudia Sheinbaum diferente? También quiero poner el tema en la mesa. ¿Podemos esperar menos corrupción con el cáncer de México, de América Latina, se llama corrupción? ¿Podrá Claudia Sheinbaum como mujer realmente dar un paso enorme hacia enfrente, sin duda, a bajarle a la corrupción, a la cultura corrupta que tenemos en este país, o iremos a continuar en el mismo
camino?
Espero
que tu pregunta sea retórica, porque no tengo respuesta. ¿Qué me gustaría?
No.
Me gustaría, por supuesto.
Yo quiero.
Sí,
pausita. Claro. Volvemos. Estamos en vivo en Radio Fórmula, Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Núñez de Ciudad de México dice, a mí no me importa si es hombre o si es mujer, sino que tenga la capacidad, todos los aspectos para dirigir México. María Gabriela Mendoza de Querétaro nos dice, me encanta que una mujer por primera vez gobierne este país, creo que ya era momento, estamos listos los mexicanos para que una mujer llegue al poder. Yo veo grandes ventajas, ya que las mujeres tenemos tienden mucho menos a dejarse, a ceder a la extorsión, somos más honestas, ponemos el corazón primero ante las necesidades de otras personas. Se requiere que se rodee de un equipo eficaz y que lo haga correctamente. Bueno, perdón, le damos la bienvenida a la maestra, a la profesora María de Lourdes Ibarra, licenciada en Historia por la UNAM y la Ibero, catedrática del ITAM, o sea que de que sabe, sabe. Bienvenida. Digo, te hablo de tú, te hablo de usted, a los maestros les hablaba de usted, pero ya estoy grande, no. Yo ya puedo hablar de usted. Ya crecimos.
Ya pasó esa época.
Ya crecí. Carlos Solís, periodista, está con nosotros. Bienvenida, te voy a hablar de tú, maestra.
Sí, por favor.
¿Tus alumnos te hablan de tú?
Sí.
Ok, a ver, ¿quién menciona, así pregunta de concurso, México, o sea, ya tuvo a una gobernante que incluso legisló y todo, pero no fue electa por voto popular, o sea, no había elecciones? ¿Quién fue la mujer que gobernó México hace muchos años que no fue por elecciones?
Sí, bueno, fue Carlota, la esposa de Maximiliano.
Emperador.
El emperador, claro que evidentemente pues era una monarquía impuesta, pero ella, cuando salía Maximiliano, tenía el cargo de regente del país y hizo cosas importantes. Tratar de promover la abolición del castigo físico, por ejemplo.
¿Lo logró?
O sea, no dio el tiempo. En el Imperio de Maximiliano realmente fue muy efímero.
¿Castigo físico? ¿Te refieres a castigo en general a hombres y mujeres?
Sí, castigo físico. O sea, el castigo por hechos, o sea, de haber actuado mal, entonces, o tomar un delincuente y castigar.
Físicamente.
O sea, el castigo físico.
Sin juicio ni
sí,
nada.
Exacto.
¿Y qué más cambió o quiso cambiar?
También trató de que se limitaran las jornadas de trabajo.
Ajá. No había.
Trabajo.
No había jornadas de trabajo.
Es que estoy pensando, imagínate cuánto hace maestra de eso.
¿De qué año estamos
todavía
hablando?
No estamos...
Del 64, 1864 al 67, es el
imperio
de. Y no se ha podido votar que se bajen las horas de trabajo.
Pero en aquellos tiempos, bueno, eran más todavía. Pero es que no había jornada laboral.
Pero esa, exacto.
Sí.
No había. O sea, podía, el patrón te podía pedir que te quedaras 18 horas a trabajar.
Hola. De hecho, no te pedían, así era.
Así era, era lo normal. Era,
es el resultado de la revolución industrial.
¿Qué más hizo Carlota?
Carlota también trató de establecer un sistema de guarderías, asilos y orfanatos, a los cuales ella pretendía financiar con su propio dinero, porque ella fue la hija del primer rey de Bélgica, del rey de los belgas. Es un gobierno constitucional y el rey Leopoldo la educó para gobernar. Es muy interesante la vida de Carlota y la heredó mucho dinero. Y Carlota pretendía traerse ese dinero para toda esa obra social que tenía en mente realizar.
O sea, que ya hubo alguien que gobernó intermitente México.
Sí.
¿Y lo hizo bien?
Pues bueno.
Con lo poco que le tocaba. Sí. Y luego ya.
Sí.
Le dieron una patadita a
también
Maximiliano
y tratar
y se
de
fue.
Introducir una ley de instrucción pública. Ajá. Para la escuela primaria gratuita.
Oye, suena súper moderna.
Avanzada.
Es que si lo cuentas, cuentas así sin decir que es Carlota y me dices, hay una mujer que está impulsando que las jornadas laborales sean más decentes, tú dices, ah, ok.
Hay guarderías.
Que guarderías y tiempos, ah, ok, está bien. Y estamos hablando de
1864, 67.
¿Dónde podemos aprender? Porque en el tema de hoy no es Carlota, pero sí queríamos dar ese contexto, ¿no?
Sí, claro.
Ya hubo una mujer que gobernó México, no democráticamente, pero lo que pudo hacer, lo hizo bien.
Sí.
¿Hay un museo, libros, algo que nos recomiendes?
Sí, hay un estudio muy interesante que se llama 60 años de soledad.
Ah, claro.
Pero ahorita se me fue el nombre del
bueno, busquemos
del escritor.
En Google.
Es un que acaba de escribir también otro libro muy interesante.
Busquemos.
Sí, hay estudios. Sobre
ok. Ahora, llevamos 200 años de independencia. Tenemos a la primera mujer presidente, pero como decía Carol en el segmento anterior, esto no acaba de empezar. ¿Quiénes fueron antes de Claudia Sheinbaum? ¿Quiénes fueron las primeras gobernadoras que tú recuerdes? ¿Las primeras mujeres que fueron electas como diputadas, senadoras? ¿Cuándo empezó esto?
Sí, bueno, Griselda Álvarez es la primera gobernadora del país. En
del
el estado de Coahuila, sí.
Del PRI. Sí, pues en tiempos en que era el PRI o el PRI.
Exacto. Uh-huh. Y pero esto empieza, en la búsqueda de los derechos jurídicos realmente empieza con la revolución. Linda Galindo, la secretaria de Carranza, promueve una ley para que se dé el voto a la mujer en el Congreso Constituyente.
¿En qué año es eso?
En 1916, 17.
Que la mujer todavía no
votaba. La Constitución, no. La mujer gana el voto en México en 1953, durante el gobierno de Ruiz Cortines. Y vota en las primeras elecciones de intermedias.
Muy reciente.
Es el primer voto. En 1955 vota por primera vez la mujer para presidente.
O sea que en el 2055 estaremos celebrando 100 años.
100 años.
Todavía ni siquiera. Mucho avance de no votar en menos de 100 años a votar y ser presidenta.
Y votar por una mujer, claro.
Y dos candidatas y ser presidenta. Sí. Entonces, primera gobernadora.
Ya es Griselda Álvarez, que era una escritora, poeta en Coahuila.
En Coahuila. ¿Y te acuerdas de primeras senadoras, diputadas?
Sí,
Erlinda
Galindo se propone, pero la ley queda muy difusa y entonces le rechazan la candidatura al quinto distrito. Ajá. Pero en el Congreso Feminista Socialista en Yucatán, Carrillo Puerto, la hermana de Carrillo Puerto, Elia, y Beatriz Peniche logran diputaciones, pero locales. Primero empezó en lo local.
Poquito a poco.
Poco a poco. Es a partir de los años 60, más o menos, cuando realmente empieza la mujer a entrar en diferentes cargos de decisión importante. Y también, por ejemplo, tenemos poco a poco cómo va ingresando también a temas de embajadoras, por ejemplo, tenemos a Rosario Castellanos, que fue embajadora de México en Israel.
Sí.
O sea, ¿cómo la mujer va introduciendo hasta llegar a lo que hoy tenemos, que es la paridad? México está en el quinto lugar del mundo de paridad en el campo legislativo.
¿Quinto lugar en el mundo?
Sí, tenemos
uno
el 50%.
Uno pensaría que son los países europeos los reyes
siempre
en paridad.
Siempre pensamos que Europa es el faro, ¿no?, de todo esto. Y sí, lo es en muchos sentidos. Pero si analizamos las mujeres gobernadoras en el mundo, están salpicadas en todos los continentes.
¿Sabes cuántas mujeres hay gobernando en el mundo ahorita?
Actualmente, más o menos. En 2024, aparentemente son 28 países, el nuestro 29 será, para gobernados por mujeres, pero de 1960 a la fecha, alrededor de 58 países.
Ya.
Sin embargo, es el 11.3% a nivel mundial está gobernado por mujeres. Todavía las desproporciones.
¿Cómo les ha ido así, brocha gorda? No, no puedes meter a todas en la misma esfera, pero
sí,
brocha gorda, ¿cómo le ha ido a las mujeres en el gobierno?
Pues es diferente. Mira, ha habido mujeres que casi el marido las deja, como en Argentina.
Ajá.
Le ha sucedido, ¿no? O mujeres en que han tenido un logrado. Hay mujeres fuertes y que se han caracterizado por ser fuertes, como
sí,
Thatcher, por
Thatcher,
ejemplo,
sí,
Margaret
conocidísima.
Thatcher. Pero también hay mujeres que de alguna manera han roto con paradigmas muy importantes, como Benazir Bhutto, uh-huh, la primera mujer gobernante en un país musulmán. Uh-huh. Es en Pakistán, fue la primera.
Wow.
Indira Gandhi,
sí,
que todo el mundo cree que es hija de Gandhi, pero no, es
no,
de Nehru.
Nada que ver con
es
Gandhi.
De Nehru. No, no tiene nada que ver, es movimiento Nehru y
claro,
Gandhi, pero es hija de Nehru, ¿no? Ella uh-huh, toma el apellido de Gandhi. O sea que hay una, últimamente, en los últimos tiempos, hay una muestra muy clara de diferencia de gobierno de mujeres y de hombres, y fue la pandemia de COVID.
Ya.
En términos generales, los países gobernados, los países nórdicos, Nueva Zelanda, fueron Angela Merkel, es otra de las mujeres que no había dicho,
sí,
que es
sí,
en este Golda Meir, que son personajazos, bueno, tremendos. Pero la pandemia mostró una muy, muy alta capacidad de las mujeres para manejar un problema tan grande que tenía, porque fueron muy importantes en los
países
nórdicos.
Antes de empezar el programa me decías que las mujeres son mejores para manejar la oposición.
Aparece, se han hecho análisis, estudios sobre, ajá, que cuando una mujer llega, ya a la hora de gobernar, muestra más capacidades para unificar o escuchar a los líderes de oposiciones.
Uy, Dios te oiga, porque eso no surge en México, estamos más divididos.
Digo, ya ves que ahora hay estudios de todo y unos
claro,
sí, unos no, pero parece ser que sí.
Oye, rápidamente, primera mujer latinoamericana que fue presidenta.
La primera mujer latinoamericana.
¿Te acuerdas? Trivia. Ah, aquí la tengo, pero estoy jugando contigo.
Vamos a jugar.
¿Guatemala, Nicaragua o Bolivia?
Nicaragua.
Haciendo el examen a la maestra.
Sí, Nicaragua.
Este es mi sueño.
Estás como en la venganza.
Si no, que desquite. Se está desquitando tus manchas de historia.
No, Nicaragua.
Nicaragua, dije. Nicaragua.
Sí,
Violeta Chamorro.
Barrios de Chamorro subió al poder en 1990.
Sí.
Primera presidenta mujer de un país latinoamericano, pero no por elección, ¿no? Fue la esposa de Perón.
Fue la esposa de Perón.
No Evita Perón.
Estela Perón, no. Evita Perón nunca fue presidente, pero fue una gran líder y un apoyo a Perón.
Y fallece.
Fundamental,
Perón se casa otra vez.
Y entonces él se vuelve a casar.
Ajá.
Y es la primera mujer.
Un gobierno que entró por democracia y luego ya se vuelve dictadura,
sí,
¿no?
Sí, una dictadura populista.
Una
sí,
dictadura. Ok, no, está súper interesante. Las mujeres gobiernan diferente. Las mujeres gobiernan diferente. Vamos a hablar de eso después de una pausa. Ya dimos el contexto mundial. Vamos a hablar, aquí tengo un poquito los antecedentes de Claudia Sheinbaum, que son bastante impresionantes, y ves lo que ha estudiado, lo que ha hecho. Porque es una forma como de querer predecir el futuro, ¿no? Si puedes leer su pasado, podríamos predecir un poquito el futuro. ¿Y qué le piden las mujeres a la presidenta, a la primera presidenta mexicana? Después de una pausa, seguimos aquí en Grupo Fórmula para todo México.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy tenemos mujer presidenta y estamos hablando de qué significa tener una mujer presidenta. ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Qué podemos pedirle? ¿Qué le pueden pedir las mujeres a una mujer presidenta? Carlos Solís, periodista, está con nosotros. La maestra, la profesora María de Lourdes Ibarra, profesora en historia, está con nosotros también. Nos ha dado una clase muy interesante, la
profe. Lo de Carlota está bien interesante.
Lo de Carlota, buenísimo.
Y tiene muchas cosas.
Yo quisiera estudiar historia todavía como adulto. ¿No das cursos
así? Alita, sí.
No, Alita me corre, yo no sé de números, pero luego.
Sí, tengo un grupo.
¿Un grupo?
De adultos,
historia?
Sí.
¿De adultos? Ah, yo voy a la clase, sí, de historia. Es que estudias la historia y entiendes más el presente y puedes ver con otros ojos el futuro. Hablando del futuro, ¿qué significa hoy para una mujer? Haz de cuenta que eres una niña, una adolescente, una mujer joven. Y hoy, de repente, te subes al avión y ves que de la cabina de pilotos sale una mujer. Hoy ves que la dueña de la empresa es una mujer. Hoy prendes un programa de radio y televisión y ves que la que está dando consejos de finanzas e inversiones es una mujer. Y hoy vas a ver a una mujer presidenta. Eso tiene que marcar una diferencia en la mente de las mexicanas que ven que el lugar más importante del país lo ocupa una mujer. Platíquenme eso.
Es que la representación importa muy, muy fuerte. La representación es lo que yo puedo ver y a lo que yo puedo aspirar. Ajá. Yo no tengo una referencia de autoras porque nunca hubo quien me dijera de autoras, ¿no? O yo no tengo una referencia de científicas porque nunca hubo quien me dijera de científicas porque no las veía, ¿no? Está esta frase de anónimo era mujer, ¿no? Durante muchos años las mujeres, como no teníamos ese acceso, tuvieron que hacer cualquier cantidad de obras como
Sor Juana,
anónimas,
como
¿no?
Sor Juana,
como Sor
de la
Juana
Cruz.
Y los que se robaron las obras de las mujeres.
O se disfrazaban de hombres, ¿no?
Para poder hacer, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo las mujeres no pudimos tener referentes de el hecho de que haya una mujer presenta, por eso es tan importante, independientemente de quién haya llegado, el momento histórico de tener a alguien como referencia y entonces algo que admiras es a lo que puedes llegar. Si no lo tienes ahí, si no lo sabes que existe, pues no aspiras a eso, ¿no? Entonces, uh-huh. Por ese lado habrá muchas niñas que ahorita puedan ver, hay una generación que va a crecer sin que le cause conflicto ni siquiera entrar en debate de ¿se dice presidenta o se dice presidente? Les va a importar lo mismo porque hay una mujer tomando decisiones.
Claro.
Entonces, eso está interesante.
Y le ganamos a muchos países de primer mundo en llegar a la primera mujer presidenta.
Exacto, sí.
Le ganamos a Estados Unidos.
Estados Unidos.
Hillary quería, pero no llegó.
No llegó. O sea, ¿no? Sí, por supuesto.
Ahorita Kamala Harris tal vez y ganara Biden y sí, se ve difícil.
Se ve difícil, pero bueno. No, y aquí lo interesante que dice Carl es de alguna manera que eso se vuelve una cosa normal, cotidiana, uh-huh. Ya no se lo cuestionan. Entonces, a mí me parece que el brinco va a ser muy importante. ¿Cómo vamos a juzgar a una mujer presidente? Bueno, pues la vamos a juzgar de acuerdo a sus habilidades, a su capacidad, a su vocación de servicio uh-huh. al país. Entonces, lo de hombre, mujer, ¿ya? Transgénero, lo que sea, da igual.
Que ya sea relevante.
Es algo que no se comenta. Hay uh-huh. un estudio en que le dan a una niña un vasito con dulces en los uh-huh. países nórdicos y a un niño se lo llenan. Uh-huh. Y la niña se queda mirando y dice, ¿qué pasó?
Porque a mí menos.
Sí, eso de alguna manera a macro, a política, es eso. Ya no se va a cuestionar, ya no va a ser un punto de... Sí. Sino eso va a ser normal.
Claro.
Y las niñas van a crecer en esa normalidad.
Claro.
Y los hombres.
Aquí en mi Instagram es @MarcoAntonioRegil. Algunos comentarios, porque hay muchos. Dice Julie, 7577, todavía existe el machismo, aunque la mujer sea empoderada. Gaby Lude Sainz dice, pros, que va a ser inspiración para muchas mujeres y niñas. Contra, enfrentar el machismo y la discriminación. Guía Virtual nos dice, el machismo que aún golpea nuestra sociedad y no da crédito a la capacidad que tiene una mujer va a ser un obstáculo. Rocío Morales dice, el contra es que pues, seguramente no la van a dejar de actuar porque va a ser mujer, lo que hablábamos al principio. Uh-huh. Que tú dices que no le ves
no,
rollo.
No creo yo que tampoco. Sea por ahí.
No, pues aparte se ve que es muy fuerte. Se ve que es, digo, con todo respeto, pues se ve que es calzonuda. O sea,
sí.
No es como que le va a preguntar.
Y otra vez,
no va a pedir permiso.
Tiene todo para hacerlo sin tener que consultar más.
¿No? Sí, no. Bueno, Gablona dice, nos deberían entender más a las mujeres mexicanas. O sea, ella espera que las entienda más como mujer. Ahorita vamos a hablar de qué le pedimos.
Más sororidad.
¿Qué le piden a Claudia como presidenta? Gary Bafa dice, es mucho más organizada, tiene más sentido el compromiso de la sociedad. Dextrosa dice, no tiene pretexto, sabe equilibrar más. El contra son los prejuicios contra las mujeres. Hay algunas personas que dicen que las hormonas son un contra. O sea, y son mujeres, ¿eh? Hay una creencia todavía de que las hormonas son un obstáculo para que le vaya bien como presidenta. Fíjense, son mujeres las que hacen los comentarios.
Spoiler, los hombres también tienen hormonas.
Sí.
Clase
1. Hemos hablado mucho,
¿no? Está bien básico, pero creo que hay una construcción. Esto que decíamos de lo importante es la narrativa también.
Ajá.
¿Desde dónde lo hablamos?
Claro. Bueno, pues mira, en papel Claudia pinta muy bien. 61 años, madre de dos hijos, científica, estudió física en la UNAM, o sea, es universitaria. Hizo una tesis donde desarrolló una estufa eficiente, primera mujer en conseguir el título de doctora en ingeniería energética de la UNAM, ha sido investigadora, ha publicado artículos, libros, formó parte de un grupo de 600 académicos en el panel sobre cambio climático en la ONU, a los 15 años, en el 78, participó en una huelga de hambre junto a la primera candidata a la presidencia que tuvo México, Rosario Ibarra de Piedra, defensora de los derechos de las mujeres, jefa de gobierno, o sea, en papel, aparte creo que vivió en California, ¿no? El norte de California.
Sí, estuvo estudiando.
Estudió en Berkeley o algo así, que es el norte de California es muy progresista.
Demócrata.
Muy moderno, limpio, o sea, es ahí, es la parte de las partes más modernas y más adelantadas de Estados Unidos, ¿no?
Sí,
entonces,
sentido, claro.
En papel,
sí, ¿no?
Pues pinta súper bien.
El papel siempre es bien que hermoso. El papel, la teoría, bueno, hasta el socialismo está bien, todos los que leyeron a Marx, ¿no? Pero creo que hay cosas que me parecen relevantes, lo que decía de la narrativa y lo que estábamos hablando de cómo se ven ahora las niñas o desde dónde pueden aspirar,
ajá,
que hay un cambio de narrativa en general, ¿no? Lo veíamos con, hay varios videos sobre niñas viendo playeras en las tiendas departamentales, ¿no?
Ajá.
Y las playeras de los niños dice, sé un héroe, vive una aventura, y las de las niñas, hola, hola guapa, estás linda. Era como, ¿por qué esas playeras eran así, no? Y creo que ya hay un cambio incluso en esos espacios que parece muy simple, pero que no es tan simple porque impacta en la cotidianidad,
claro,
de cómo hablamos y cómo nos dirigimos. El que una mujer esté ocupando el puesto más alto de poder tiene que ver con cómo la vamos a ver a partir de ahí. Independientemente de si lo hace excelente o no, spoiler, no lo va a hacer excelente, porque es la primera, porque hay no hay un precedente, porque se va a equivocar, como se han equivocado los hombres. Y ahí cuando preguntan, ¿qué le pedirías a una mujer presentar? Lo mismo que a un hombre.
Pero se le va a juzgar más duro por ser
por
mujer.
Por supuesto, va a haber un escrutinio.
Porque
como
lo que haga mal
antes.
Es porque es mujer.
Y te fijas que como los hombres nunca les dijeron, lo que haga mal este presidente, no, es como todos los hombres.
Claro.
Y a la mujer es como, lo que haga mal es todo. Ahí tendríamos, claro, que ver la vara con la que estamos midiendo.
Yo te entiendo, porque yo no como animales y soy vegano. Entonces, si me da catarro, es que es vegano.
Es que, claro.
No, entonces, lo que es, claro, porque es, claro, vegano. Y el carnívoro se muere de un paro cardíaco.
Pero
no,
tú,
no es
te
por
falta
carnívoro.
Proteína.
Me falta proteína.
Por supuesto.
Exacto. Entonces, la mujer es igual. Cualquier cosita, sí, es que es mujer. Que es, se enojó, sí, es que es mujer.
Sí. Es tremendo. Porque
prepárense.
Hay mucha resistencia.
Prepárense para 6 años de
hay
eso.
Mucha resistencia.
Ajá.
Incluso en la vida cotidiana.
Sí.
Entonces, y las mujeres tienen muchas virtudes, tenemos muchas virtudes, sí,
uh-huh,
pero te digo una cosa, también tenemos muchos prejuicios sobre nosotras mismas.
Yeah.
Las peores críticas de las mujeres muchas veces somos las mujeres.
Sí, 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 claro.
No es fácil.
Sí. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos a Claudia Sheinbaum? Todo pinta bien en papel, yo quiero pensar súper positivo, yo quiero invitarlos a todos a pensar positivo, yo sé que hay algunos felices y otros que están preocupados, hay cosas que circulan en WhatsApp que dicen que te van a quitar la propiedad privada y que es el principio de Venezuela y que bla, bla, bla. Yo quiero ser positivo, esperar lo mejor y también hay que exigir. Mi petición como ciudadano es, por favor, la seguridad en este país. No puede ser que no podamos salir con calma. Imagínate un México donde pudieras ir a pueblear, a turistear, donde no asaltaran camiones. ¿Qué le puede pasar a un México que ha sido favorecido enormemente por el nearshoring, esta oportunidad que se vengan todas estas empresas a México y que están creando una mega economía? Pero si siguen robándose mercancía, asaltando en todos lados, pidiendo derecho de piso a los negocios, si ese es el futuro, sí se nos puede quemar, por mejor que esté la economía, se nos puede ir entre los dedos. Mi petición como mexicano es, por el amor de Dios, seguridad. Tenemos que controlar la seguridad en México. No se puede seguir por el camino que llevamos. ¿De quién fue culpa? No me interesa. Fue el sexenio, si fueron los neoliberales o fue arréglenlo. No me interesa quién lo rompió. Quiero que lo peguemos y lo arreglemos. Sí. Es lo que yo pido. Como mexicano. Sea. Ustedes como mujeres y como ciudadanas, ¿qué le piden a Claudia Sheinbaum, a este nuevo gobierno?
Yo en general pido que honre la palabra. Esa fue como mi frase. Que honre la palabra, porque tiene que ver con lo que ella está diciendo, lo que dijo en su discurso, que se parecía mucho al de Andrés Manuel, por cierto, pero lo que dijo en su discurso, que lo honre, que sea verdad lo que estés diciendo, que si dices que vas a respetar la libertad de expresión, que la respetes, que si dices que vas a gobernar para todas y todos, que gobiernes para todas y todos. Yo creo que Claudia tiene, como lo vimos, todas las credenciales,
sí,
y su cerebro está construido a partir de esa educación.
De la ciencia.
De la ciencia, y tiene que ganar en algún... O sea,
claro,
tú tomas decisiones como persona, aunque seas presidenta, tomas decisiones como persona.
Uh-huh.
Entonces, esa persona que es científica, esa persona que estudió, esa persona que es además una luchadora social, esa persona... que se imponga siempre esa persona, que le honra la palabra. Y otra cosa que para mí es bueno es... que no nos suelte a las mujeres, porque no es que solo gobierne para mujeres, es que hay una corrección histórica. Durante muchos años no han gobernado para nosotros. Ella tiene la oportunidad de hacer esta corrección histórica y no es que nos vea más a nosotros, no. Nomás que nos ponga al mismo piso. A mí nomás ponme parejo y claro, de ahí agarramos todas.
Pero es que nos conviene a todos.
Pero exacto.
Todos tenemos una hija, una esposa, una prima, una sobrina, una mamá, o sea...
Y el país es mucho mejor cuando todos tenemos las mismas oportunidades y todas y todos podemos hacer cosas. Entonces, el que nos haga esta corrección histórica estaría increíble. Es muy poco tiempo, por supuesto, que también no seamos... Yo pediría incluso a la ciudadanía también que no seamos tan severos y tan severas con ella. Uh-huh. No va a ser fácil, porque hay un montón de estructura creada en la, con la que ella se va a tener que enfrentar.
No, la magia no.
O sea, no va a resolver. No, el primero, el 2 de diciembre, no es como, tenemos un país distinto.
No, pero sí va a tener un privilegio que yo creo que desde hace mucho tiempo nadie tenía, que es tener una inmensa mayoría, o la mayoría calificada. Me refiero a los tiempos de antes, en donde no había prácticamente oposición, y lo que decía el presidencialismo, donde lo que decía, para bien y para mal, lo que hacía y decía el presidente, se hacía. Y bueno, te rompías la cara contra el muro o te iba muy bien.
Claro.
Entonces, sí va a tener esa posibilidad. Por eso empezamos ahí la conversación.
Bueno, yo espero exactamente eso. Yo, Andrés Manuel tuvo este bono democrático.
Los primeros
3 años. 3 años. Lo perdió en 21. Y yo es lo que espero de Claudia, que entienda que México requiere un ejercicio tomando los principales problemas con valentía, con cumplimiento de lo que ella está diciendo y con la capacidad que tiene de hacer las cosas muy bien. Uh-huh. Porque lo tiene ahorita. A unos les guste, a otros no, pero ganó y ganó con mayoría. Claro. Y entonces eso es un arma muy importante.
Claro.
Quiero que sea congruente, quiero que sea tenga sororidad con las mujeres, definitivamente, pero que acabemos con esto de mujeres y hombres y demás. Yo personalmente creo que una de las cosas más importantes del siglo, que no lo digo yo, lo dice mucho, la gran transformación del siglo XX ha sido la transformación de la mujer. Y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la participación de las mujeres. Uh-huh. Entonces, que las mujeres nos veamos en los lugares, que nos veamos en el gobierno, que nos veamos en la universidad, que nos veamos en las grandes empresas, que nos veamos en el mundo. Es que es el momento en que tú dices, yo puedo porque me veo ahí. Tengo las capacidades para hacerlo.
Pero que sí traigan su toque femenino, porque si vamos a llegar a seguir cometiendo los mismos errores de los hombres, pues entonces...
Los errores los cometen los incompetentes y los malintencionados.
Sí.
Puede ser hombre o mujer, pero hay que tomar en cuenta la competencia para hacer las cosas.
Algo de lo que se habla a veces es que las mujeres que llegan al gobierno para abrirse a codazos el paso en el mundo de hombres, tienen que hacerse muy masculinas. Sí. Entonces, que el caso de Hillary Clinton, ¿no? Sí. Que decía, sí, pues es mujer, pero no parece mujer, porque parece... Y lógico, ¿cómo llegó ahí? Pues a codazos. Entonces, ojalá que las mujeres, Claudia, y las que están llegando al gobierno, no pierdan su esencia femenina, que es lo que hace, que es lo que urge.
Claro.
¿No?
Es que difiere un poco.
Dale.
Que
es una
somos seres complejos.
Difiere, ajá, por favor.
Creo que es una cosa. Sí. O sea, el femenino y el masculino en cuestiones de cómo nos portamos es una construcción. Es una construcción intrínseca. Es algo social.
Pero ¿a qué me refiero? A que cuidan más, son más.
Pero porque socialmente nos obligaron a eso.
Porque ahí nos pusieron.
El cerebro no está. Tu cerebro y el mío no son diferentes. Bueno, un poco sí. No. Pero me refiero a que.
Pero el hombre no es más. Voy, destruyo, conquisto, hago. Y la mujer nutre, cultiva.
Socialmente. O sea, no es que nacemos así.
Se los hacen. Okay.
Nos enseñan cultural a ser así.
Ajá. Pero estamos de acuerdo en que si nos surge más nutrición, amor, más honestidad.
Totalmente. En eso el poco tiempo que llevamos ganando espacios, la mujer ha tenido que dejar espacios. O sea, si la mujer entra al campo de trabajo, al campo de la política, al campo de la ciencia, etcétera, deja espacio. Ese espacio los jóvenes lo han ido ocupando los hombres, que conviven con la mujer en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa. Y esto que ha provocado, yo lo veo en los jóvenes, veo enorme ternura en un papá que lleva a su niño al fútbol, al entrenamiento, a la niña, que los lleva el doctor y son los papás.
Somos
y ves
más cuidadosos. ¿Cómo?
No, es ahí. Entonces han desarrollado ternura, cuidado, etcétera.
Hablemos de energía. De esa cultura, de esa energía, se necesita más en hombres y mujeres. Carol, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
Carol H. Solís en todas las redes, incluyendo TikTok.
Oye, maestra, haz un grupo de historia. Tú das clases en el ITAM, ahí te encuentran.
Sí, ahí me encuentran en el ITAM y en Facebook también y en Instagram también.
¿Sí tienes sus redes en Facebook y en Instagram. ¿Cuáles son? Ahí están. Bueno, busquen Maestra Lourdes Ibarra, historiadora.
Y ahí se las di.
Perfecto, luego un día hacemos un grupo de historia.
Sí, sí, sí.
Oigan, se van a quedar con Maxine Goodside al aire. Nosotros seguiremos aquí en Ciudad de México y algunas ciudades y vamos a hablar del tema de las mujeres, pero ahora va a haber presidenta de México y jefe de gobierno de México y del mismo partido, y en teoría se llevan bien. Entonces hablaremos de cómo puede afectarle para bien. Vamos a explorar eso a la Ciudad de México y a las mujeres que tengan esa línea de comunicación. ¿Será para bien? Ojalá que sí. Vamos a discutirlo. Nos quedamos en Ciudad de México. Gracias. Maxine Goodside se queda en toda la República Mexicana. Y nada, cuídense mucho, energía femenina en hombres y mujeres,
eso,
para que no me regañen. Gracias, cuídense. Y bueno, tenemos temas muy interesantes esta semana, nada más que ya no tengo tiempo de platicarle porque ya quedan 10 segundos. Sigan en Radio Fórmula, la cobertura va a estar buenísima todo el día y toda la noche.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Querido tiempo. Equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en Grupo Fórmula, aquí con Carol Solís, periodista, y María de Lourdes Ibarra, profesora de Historia, hablando de este momento histórico, justamente de la primera mujer presidenta. Y en esos últimos dos segmentos que nos quedan, nos queremos enfocar también en Ciudad de México, porque, pues obvio, también esto es histórico. Por primera vez va a haber jefa de gobierno y presidenta. Obvio, ya había habido jefa de gobierno, la misma Claudia. ¿Y alguien en el pasado había sido jefa de gobierno en Ciudad de México antes de Claudia, o también fue la primera?
No, yo creo que también.
Fue la primera.
Rosario Robles.
Sí, ¿no?
Claro.
Claro, y exactamente.
Sí, que la dejó justamente López Obrador.
Cuando eran PRD todavía.
Cuando no estaban peleados.
De eso es lo que yo quiero hablar. Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, mismo partido, mismo gobierno. En teoría, pues, deberían llevarse muy bien. Y en teoría, si las dos se llevan bien y tienen mayoría calificada, pues en teoría la Ciudad de México debería ser un paraíso en los próximos 6 años para los derechos de la mujer, para la seguridad de la mujer. Pues están dos mujeres. ¿Quién les discute? Tenemos a las dos jefas. Ellas deciden. ¿Cómo? Sabemos si más allá de que las dos son candidatas, tomaron la foto para la publicidad, ¿se llevan bien entre ellas? ¿Hay alguna información de si son amiguis o no?
Yo nada más voy a decir que googleen, si no están cerca ahorita, después googleen Claudia y Clara en el Zócalo, jalón de cabello.
No me digas que no se llevan bien.
Jalón de cabello, nomás busquen así, jalón de cabello. Es todo lo que yo decía al respecto. Hubo un momento muy incómodo para la sociedad.
¿Quién le jaló el cabello a quién?
¿Te acuerdas del meme de las niñas estas del cumpleaños en la que una quiere pagar la vela y la otra no la deja? Ajá. Y luego, bueno, pues más o menos. Era así. Las dos un poco, como que se atropellaron muchísimo en el de yo te levanto la mano, no es mi mano, levántala yo, o sea.
Claro, pero las hermanas se pelean, las mejores amigas se pelean.
No, y ojo, no necesitas caerte bien, en política eso tendría que ser una máxima. Ajá. A ver, yo no quiero que sean amigas, yo quiero que trabajen juntas. Funcione. Se pueden odiar si quieren, es más, no se inviten a los cumpleaños de sus hijos, pero trabajen juntas, porque el bienestar no es para ellas, es un bienestar común.
Pero eso es lo que me refiero, siendo las dos mujeres del mismo partido político, pues en teoría, por todo debería...
Lo natural. Digamos.
Lo natural es que haya cosas maravillosas en Ciudad de México para las mujeres.
Bueno, sí, todos los partidos tienen grupos políticos. Ajá. Y todos son una especie de rompecabezas en lo que ahorita van a definir es cómo van a quedar esos grupos políticos. Uh-huh. Y esto es importante. Ahora, yo estoy de acuerdo. En decía, horriblemente, no es por nada, sino por lo que decía, Maquiavelo, yo no tengo amores ni odios.
¿Maquiavelo?
Sí, no, y Porfirio Díaz, yo no tengo amor, yo gobierno. A mí, para mí, eso es lo que le pido a mis gobernantes.
Claro.
Que el interés sea el gobierno. ¿Y qué es un gobierno? ¿Qué es gobernar, para empezar?
¿Qué es gobernar? Profesora, denos una clase. Bueno, ¿qué es gobernar?
Yo creo que gobernar es aglutinar las capacidades que tengas y los intereses y objetivos que se busquen. Yo voy a buscar lo mejor para lograr enderezar, en este caso, la ciudad, el país, hacia donde yo quiero llegar. Sí. ¿Qué es a donde quiero llegar? Que el país, por primera vez, generador de riqueza, estamos en las 15 economías mundiales. Es muy bueno. Sí, pero eso se ha manifestado en el bienestar, en el desarrollo económico del país. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como gobernante? ¿Yo qué tengo que hacer? Aglutinar, conciliar intereses. Si me caes bien o mal, no me importa. Eres útil para el país. Eres preparado, eres preparada. Vamos a caminar juntos hacia el objetivo común. Claro. Creo que lo que tenemos que pedirle hoy a nuestros dos, ya no candidatas, sino ya gobernantes, es que sean congruentes con lo que prometieron. Claro. Pero sobre todo, no promesas de te regalo, no te regalo. No, eso no. Sino congruentes en que lo más importante es que el país tenga un desarrollo.
Claro. Sí, hay cosas urgentes. Seguridad, por más que le esté yendo bien a México, si México sigue con este nivel de inseguridad y asaltos y robos y derechos de piso, tarde o temprano las empresas internacionales, transnacionales, es que se cansan y se van a otro país más pacífico, aunque esté un poquito más lejos. Sí. O sea, no que le esté llegando todo este boom financiero no quiere decir que va a durar para siempre. Si lo descuidamos...
Y no es gratis.
No, no es gratis. Y también por lo que nos merecemos los mexicanos, poder disfrutar nuestro país, ¿no? Imagínate el turismo, si así nos va bien el turismo, imagínate si México fuera un país seguro, la cantidad de turismo que vendría más, porque vienen los turistas a pesar de que en sus países les están diciendo que no vengan. Sí. Y les están diciendo que México está en la lista de países de los más inseguros del mundo. Entonces, imagínate si así el boom turístico está, imagínate si no tuviéramos esos problemas. Pues ojalá que sí sea. Oye, Adriana Mercedes de Monterrey nos dice, manda un abrazo, dice que Griselda Álvarez fue gobernadora de Colima.
De Colima, sí,
no,
perdón.
No de Coahuila.
De Colima, perdón.
Dice que ella también se confunde porque es Coco.
Sí, no.
Colima, Coahuila, ¿no? Colima. Y dice que el dato curioso es que ella, Griselda Álvarez, fue la primera que decretó la primera ley de protección animal, algo que queremos seguimos
hoy,
pidiendo,
hoy que es muy...
en Colima en diciembre de 1981.
Imagínate,
a eso me refiero, yo sé que me critican, pero eso me refiero con la energía femenina, ya no hombres y mujeres, energía femenina, protectora, más amorosa, más ética.
Más cuidadora.
Más sensible, más cuidadora, exactamente.
Sí, y yo coincido, a lo mejor no fui como muy precisa, pero es como, no es que no lo tengamos, es que nos orilló la sociedad a tenerlo.
Claro.
Es decir, a lo que voy es que los hombres también tienen esa sensibilidad, pero les han dicho que no.
Nos hemos reprimido.
Porque la sociedad te dice, si lloras, no llores. Eso es de niñas. Eso no lo hacen los hombres. Incluso todavía hace años decíamos, ¿me ayudas en la tarea doméstica? No, papi, no me ayudas. Los dos vivimos aquí.
Sí.
Es una colaboración, pero eso sí.
Sí, hay, los estereotipos no sirven. Y salen en estupidez. Estaba viendo un carro deportivo y me metí a YouTube a ver reseñas. Y hay un carro deportivo que estoy viendo que tiene 4 cilindros más ecológico versus otro de 8. Y un youtubero muy conocido le pone... Este carro está excelente para las niñas. Y dije, yo me dio coraje.
Claro.
Hasta le reporté el video. Porque dije, ¿por qué un carro menos potente es para las niñas? O sea, yo no soy niña y además quiero un carro más ecológico.
Claro.
O eléctrico de una vez, ¿no?
Pero es ese prejuicio de una cosa.
Si no, son 8 cilindros.
Claro. Tengo que contaminar porque soy hombre.
Y estamos matando al planeta. Eso es ser hombre,
Santiago.
Macho. No, tenemos que desarrollar la energía femenina en los hombres.
En eso sí estoy.
Exacto. Ahí tanto estamos.
Qué bonito, ¿no? Eso se llama diálogo. Y es lo que le hace falta al país, que podíamos dialogar desde espacios distintos.
Claro. Tú y yo somos amigos.
Qué padre, ¿no?
No como Clara y Claudio, que se jalan el pelo.
Aquí no va a haber coloreo de cabello, que lo sepan.
Oigan, Almadelia Murillo, tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Vamos al corte todavía, unos minutitos. Almadelia Murillo, escritora mexicana, escribió una carta que se publicó en BBC News, la BBC de Inglaterra, de Reino Unido, y es una carta muy interesante. Aquí la sintetizamos un poquito. La voy a leer y ustedes me van diciendo qué piensan de ella. Le escribió una carta a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que se llama se titula Ojalá, señora presidenta. Y dice así, es la síntesis, no es la carta completa. Pueden ir a la página de la BBC y encontrarla ahí. Pero dice, anhelo que tener una mujer presidenta se traduzca en pensar políticas públicas desde la cultura de la equidad y el cuidado. Energía femenina,
también a los hombres le pediríamos eso.
No surge. Luego dice que la estrategia, estamos de acuerdo, que la estrategia central esté en la construcción de paz. Por favor, sí. Y de encontrar formas de detener la guerra que ninguna administración anterior se ha atrevido a desmantelar. con el corazón espero que la señora presidenta no nos cierre con vallas el Palacio Nacional cada 8 de marzo, que salgamos a marchar como ya lo han hecho en el pasado.
Eso, sí, eso lo hizo ella como jefa de gobierno. Ella era jefa de gobierno.
¿Y será porque y ella ponía. Quiso hacerlo o porque había lo tenía que hacer por las presiones? Porque no es lo mismo ser jefe de gobierno y que tengas un montón de hombres arriba de ti a que ser la manda más.
Aquí se va a saber.
Es la, es la esperanza que yo tengo. Que aquí diga ella, ya me sacudí a todos los que me estaban fregando, ahí les voy.
En la primera marcha se va a saber.
Se va a saber. Dice, qué valioso sería que la primera presidenta se atreviera a ponerle voz a su palabra, a la palabra aborto, porque ese derecho recién ganado y siempre en riesgo de perderse, necesitamos fortalecerlo entre todas.
Y ninguna de las dos se posicionó, que eso fue algo también muy simbólico. ¿Qué? En los debates. El único que habló del derecho fue de las mujeres Maynes. Fue el hombre. En los debates, en los tres debates, ellas no nombraron la palabra aborto. Bueno, ninguno lo nombró como tal, pero Maynes dijo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Y
solo
en su,
él.
Y en su campaña lo dijo. En su campaña.
Pero siendo científica, universitaria, liberal, vivió en el norte de California.
Pero es impopular.
Todo indica, a lo mejor no lo dijo.
A lo mejor dijo, sabes que mira, no lo digo ahorita.
Porque no es
porque no
elector.
Es popular, pero veremos.
Y aparte, pues ya es legal.
Es legal. O sea, y en Ciudad de México.
En Ciudad de México, o sea, es legal, o sea, no es que esté en juego. Ok, ojalá que la señora presidenta se pronuncie con cada feminicidio, que su discurso nunca vaya por el rumbo de la revictimización.
Y que no nos diga que todos están resueltos, o que no hay.
O desaparecido.
Bueno, eso se lo pido yo a todo el gobierno. Ya déjenos de decir que fue el gobierno anterior y que hay menos, por favor, escuchen. Porque cuando nos niegan eso, es como que no me estás escuchando. ¿Cómo lo vamos a arreglar si
y además las familias de las víctimas? Imagínate, si tú te sientes mal, imagínate la gente
pues
que
perdió. Pues a sus mismos candidatos lo están asesinando, claro. Gente de Morena, del PRI, del PAN, o sea, no es posible.
Ni siquiera ahí fue.
Dice, ojalá sea compañera de la comunidad LGBTQ+, más, sin regatear el respaldo a los derechos humanos. Ojalá, como dijo ella misma en una de tantas entrevistas, no fuera noticia que una mujer sea astronauta, ingeniera, gobernadora o presidenta de la República, pero hoy es noticia y también revelación y acontecimiento. México tiene su primera presidenta. Almadelia Murillo, publicado en BBC News Mundo. ¿De acuerdo?
Sí, hay mucha expectativa. Totalmente, sí.
¿De acuerdo con ella?
Y yo, definitivamente.
Definitivamente, pues
eso
sí.
Eso es lo que espero. Y que además, otra cosa importante que ahí la nombró Almadelia, la violencia contra la mujer es terrible.
Claro.
Terrible. Y culpar al pasado, ni siquiera es al pasado inmediato. Están saltándose el sexenio anterior. Siempre culpan al anterior y al anterior.
Ya dejemos de hablar del pasado. Vengamos. Es como, tuvieras una empresa y te contratan para
¿Para qué querías ser presidente?
No me digas que la administración anterior. Ya. Ok, los de atrás, los antes se portaron mal. De acuerdo, 100%.
Vamos adelante.
Nadie está defendiendo el pasado.
Sí, y tus errores no los justifican los errores del pasado.
No, ya. A cambiar. Hoy. Hoy. Sí, pero hoy y luego tampoco.
Sí, bueno, pues.
Era muy macho el candidato y luego llegó.
Con sus bototas.
Y se le quitó las botas. Bueno, una pausa y volvemos. La pausa después, volvemos hoy.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Muy interesante la conversación al aire y si estuvieran con nosotros fuera al aire más. Porque estoy aquí con dos mujeres brillantes, Carol Solís, periodista, y María de Lourdes Ibarra, profesora del ITAM, experta en historia, graduada de la UNAM, del Ibero. Estamos platicando sobre este tema histórico, profesora. ¿Hay alguna, cuando una mujer llega al poder, históricamente hay una garantía de que las cosas van a ser mejores para las mujeres históricamente?
Exacto. No, mira, a lo largo de la historia ha habido reinas extraordinarias. O sea, tenemos reinas muy importantes como Isabel la Católica o Isabel I de Inglaterra, Cristina de Suecia, Catalina la Grande en Rusia o la misma Victoria de Inglaterra. Pero la vida de las mujeres no cambió. Ellas estuvieron en el poder, pero no. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que los cambios no se dan porque una mujer llegue a algo, sino que llegue esa mujer es producto de un proceso muy largo que, como les hago la analogía, es como el mar. Está lleno millones y millones y millones de gotas. Pero ¿cuándo ves la fuerza del mar? Cuando se estrella en un acantilado y produce una energía que es imparable. O llega una ola en la playa y entonces son millones de gotitas, pero solo cuando están en conjunto y actúan hacia adelante. Yo creo que ese es el gran cambio. Acuérdate, la revolución, la gran revolución del siglo XX es la transformación de las mujeres.
Bien bonito que ahora ni quiero quiere decir nada.
Ay, maestro, no, yo quiero
la clase. Quiero apuntar algo
yo
para
quiero
decir
las clases
algo bonito.
Con ella.
Vamos unas clases particulares.
Nos inscribimos con ella,
sí. Yo sí quiero, maestra, la verdad.
Es que la historia es preciosa. Cuando la historia te la platican así, ¿no? De apréndete la fecha de... No,
los pobres niños los aterrorizan.
Claro, pero es el apasionamiento de algo que te gusta.
Sí.
Porque vas entendiendo, ves los cambios en un contexto grande, no en lo particular que está pasando en este momento.
Y además, no solo eso, sino que lo ves en conjunto. Somos parte de un conjunto. México siempre nos vemos el ombligo.
Claro.
Como si México fuera principio y fin. No, estamos dentro de un contexto.
¿Cómo? La maestra soltando verdades ahí.
¿Hay mundo más allá de Mérida y de Tijuana? No.
Exacto. Y eso que es largo.
Sí. Oiga, hablando de mujeres en el poder, hay una no oficial, pero que se decía que era la verdadera presidenta. No hace mucho tiempo.
De Martita no vas a estar hablando.
De Martita Sagún no vas a estar hablando. No. ¿Se te acuerdas en el sexenio Fox? Hasta había una comediante que tuvo un sexenio muy
exitoso. Maravilloso, sí.
Que hacía, ¿no? Y todo el mundo le decía, y su show se llamaba La Señora Presidenta también.
Justo por eso.
Que decía, Vicente, es mío, todo lo mío, todo lo mío.
Era increíble. Buenísimo. El personaje era muy bueno.
Tenemos una mujer en Pre-México también pasado, no tan antiguo.
Ajá.
Que hizo mucho, como fue la esposa de López Mateos.
La esposa de López Mateos.
Era una maestra y fue la que hizo mucho en aquel antiguo INPI, desayunos escolares, ajá, etcétera. Fue una mujer muy positiva detrás del poder, digamos. Uh-huh. O sea, no tenía ni cargo ni modo. Entonces eran primera dama.
Sí, claro, pero había de primeras damas a primeras damas.
Sí, cómo no, claro.
Por ejemplo, yo recuerdo en el sexenio de José López Portillo, uh-huh, doña Carmen Romano de López Portillo, sí, amaba la música clásica.
Que tocaba el piano y había que llevárselo.
No, pero fue la que creó la Escuela Vida y Movimiento, sí, la Sala Olilinho Lisli, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y la Filarmónica de la Ciudad de México llegó a ser por única vez en la historia una de las 10 o 15 orquestas mejores del mundo, y se trajo a los mejores músicos, sí, del planeta, y daban clases gratis a estudiantes, sí, mexicanos. Increíble. Aquí, o sea, y fundó, por ejemplo, en Tijuana el Centro Cultural Tijuana, se abrieron, sí, planetarios, teatros, orquestas, o sea, le metió a la cultura con todo, y era una mujer poderosa.
Muy poderosa.
Muy poderosa. No se metía con la política, con el presidente, pero lo suyo era la cultura. Y luego hubo el cambio y entró el sexenio Miguel de la Madrid y Paloma, que era la esposa, pues ya lo soltó porque no era su pasión.
Fíjate, por eso te decía que las personas en el poder deciden como personas. Uh-huh. Tu contexto es lo que te hace decidir qué te gusta,
claro,
a ti.
Tienes razón.
Me gusta la cultura, vamos a meterle la cultura. ¿Qué te gusta a ti? Me gustan los deportes, vamos a meterle al béisbol, dijo alguien.
Claro, hombre.
O sea, que decides como persona, pues.
Claro.
Al final de cuentas.
¿Cuál es la carta astral de Claudia Sheinbaum? Vamos a tener una astróloga.
Que nos diga qué signo es y qué número le gusta.
¿Qué planeta? Oye, ella es muy
escéptica.
Y su
ascendente.
Yo soy.
Ella no cree en pensamiento mágico ni nada de eso. ¿Tú también?
Yo sí, tampoco. Su ascendente también.
¿Cuál es el ascendente?
No solo es.
¿Será Géminis?
Maestra, no me digas eso.
Imagínate. No, yo tampoco.
Deberíamos invitar a una astróloga, aunque sea de cotorreo, pero deberíamos ir aquí. No, bueno, espérate.
Es muy divertido.
Es divertido.
Divertido es divertido.
Es divertido, ¿sabes?
Podemos regresar a la época de Madero y preguntarle a la cuija cómo nos va a ir.
La cuija es del diablo, mi gitano, no digas eso.
¿Ves? Aquí, puro programa satánico. Qué bárbaro, ya no quiero venir aquí.
Pero de verdad, es una pregunta interesante. ¿Cuáles serán las pasiones, la agenda personal de Claudia Sheinbaum?
Por eso hay que conocer a las personas.
¿Qué pensará, por ejemplo, de la comida chatarra? ¿Le molestará que la gente enferma por la comida chatarra?
Tiene cara de que toma leche de almendras.
Tiene carita que...
toma leche.
Pues fue bailarina, por eso ves...
Claro. Esa misma rigidez.
Si tú sabes que es bailarina, que estudió, sí, ballet, y la ves, y es, ahí está.
Claro.
El cuerpo perfectamente derechito, hombros atrás,
el cuello.
Camina como estuvieras en el lago de los cisnes.
Y para quienes solo nos están escuchando, sí, eso lo decimos mientras yo estoy embarrada en la silla.
Aquí estamos.
Todo mal. Yo dije, bailarina.
¿Tú no fuiste al ballet?
Obviamente no.
Nos enderezamos y todo.
Evidentemente no.
¿Cuáles serán las pasiones secretas de la nueva presidenta
de
México?
Eso habrá que ver. Eso está interesante.
¿Tendrá?
¿Qué le gustará comer? No, tiene que tener. ¿Cómo no va a tener? Porque lo que le gusta, es verdad, lo que le gusta a nivel personal, lo va a promover. Ojalá,
claro,
que le guste mucho la cultura,
y
el deporte.
Eso, claro, y por eso había
que se rodee de gente. Sí. Eso es lo que yo le pido, que se rodee de un buen equipo y que funcione su formación, su capacidad para rodearse,
claro,
de lo mejor que tiene México, que, claro, tenemos mucho mejor.
El tema de cultura y deporte es muy importante porque en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita se me escapa, se llama The Boys and Girls Club o algo así, el club de niños y niñas, uh-huh, que son lugares gratuitos. y que como estrategia se pusieron en lugares difíciles. Y está comprobado que si tú les pones deporte y cultura, pero en serio, no nada más ahí, no, o sea, bien equipado y todo, sacas a los niños y niñas de la delincuencia en los barrios más difíciles. Muchos basquetbolistas hablan de ese club y les agradecen, basquetbolistas profesionales, y lo dicen. Si no hubiera sido por este club, que era gratuito en mi barrio, yo hubiera sido un delincuente, porque era o la mafia y las drogas y los asaltos.
O el trabajo obrero, esclavo.
Sí, y ahí agarré el basquetbol, y se meten y hacen gimnasio. Entonces, por ejemplo, ¿tú esperarías que un gobierno de izquierda, históricamente la izquierda siempre ha promovido mucho el deporte y la cultura, pero en serio?
Sí.
Eso sería positivo.
Y ahí eso lo cubren muchas ONGs que están haciendo justamente eso. Uh-huh. Yo conozco una de cerca en León, Guanajuato, que tiene una orquesta que se llama Las Joyas, uh-huh, en la zona más marginada de León, y a través del arte de esta orquesta, los niños están, porque se les pide terminar prepa y secundaria y todo, y ya están saliendo egresados y tienen la orquesta.
Sí.
Es muy importante.
No, y hoy en día está comprobado que si tú desarrollas tu lado artístico, puedes ser más propenso a encontrar soluciones. Por ejemplo, en una empresa, oye, tenemos este problema, y traes una persona creativa, es más fácil que le encuentre a una persona muy técnica, porque el creativo está justamente pensando fuera de la caja. Entonces, pues, sería una maravilla. Estamos aquí con nuestra cartita Santa Claus.
Sí, estamos así tal cual.
Pero fíjate, te lo quiero poner cortito del pie, lo de las utopías. Ahorita que queríamos hablar de Clara, en Ciudad de México, en Iztapalapa, la verdad yo creo que el proyecto de las utopías es un proyecto bien interesante, porque son justo estos espacios, en espacios muy marginales, muy marginados, perdón, en donde ponen esto, arte, cultura, música, gratuito, y entonces sacas a las infancias y a la juventud de esos espacios.
Les muestras otro mundo.
Que pueden aspirar, y otra vez, es verte, te veo. Claro. Y sé que tú puedes aspirar a más de lo que el entorno te está diciendo. Y la verdad, eso es bien valioso.
Y ayuda a la cultura de paz.
Sí.
Una de las cosas importantes es saber solucionar los problemas en una cultura de paz, desde que son niños.
Bueno, pues el tema, tenemos 6 años para seguirlo platicando, de cómo gobernará nuestra primera presidenta. Yo estoy en positivo. Yo de verdad quiero pensar
porque
en positivo. Tengo esperanza, soy vegano. Espero que algún día que siembren árboles, dejen en paz a los animalitos. Yo hice mi labor. Yo vi a Claudia Sheinbaum en los pasillos aquí de Radio Fórmula y la ataqué y le dije, Claudia, los animalitos, por favor. Le dio risa. Ay, qué gusto conocerte.
No.
Digo, los animalitos. Sí. Claudia, los animalitos.
Bueno, el maltrato animal en México es enorme.
No, pero y la violencia con los animales se convierte en violencia
replica
con las mujeres, y los delincuentes así entrenan a los adolescentes.
Es que no es que se convierta, es que se viven en medio de la violencia.
Sí, violencia es violencia.
Violencia.
Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Daniel Iturbide, que ha estado chambeándole muy duro, tendrá información muy, muy interesante. Claudia Sheinbaum, te mandamos saludos. Si estabas escuchando.
Los animalitos.
Los animalitos, Claudia. Y la seguridad, Claudia. Sí, y la comida chatarra, Claudia. Y los arbolitos, Claudia. Y ya. Ay, Claudia, vamos a tomar un café, Claudia. Adiós.
Pero orgánico.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.